Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, la hora en la que saludamos a los oyentes de Es la tarde de Es Radio. Gracias por escucharnos una semana más. Semana que comenzamos este lunes 4 de junio del año 2018. ¿Qué pasará esta semana? Pues quién lo sabe, amigo oyente. Porque como decía hace unos minutos en esta sintonía Jaime Ugarte, el lunes pasado Rajoy era presidente de España y Zinedine Zidane entrenador del Real Madrid. 7 días después, ninguno de los dos sigue en su puesto. Y casi no nos ha dado tiempo a asumirlo. Por lo tanto, usted y yo estemos preparados para todos los sobresaltos que en los próximos 5 días nos puede dar la actualidad informativa. No sé qué sucederá mañana, pero a esta hora la situación política es la siguiente. El Partido Popular ha decidido que no se va a esconder y que no va a disimular. Tiene una sed de venganza que no se la quita a nadie después de haber sufrido un desahucio exprés del poder. Y la primera manera que ha encontrado de vengarse de los que le han sacado del poder es boicotear sus presupuestos generales del Estado. Presupuestos que todavía tienen que pasar el trámite en el Senado, donde el Partido Popular resulta que tiene mayoría absoluta. Los dirigentes del PP más cabreados quieren que en el Senado su partido enmiende las cuentas que hace unos días presentó Cristóbal Montoro. Dicen que quieren mejorarlas, entre comillas, pero en realidad lo que quieren es fastidiar. ¿Cómo quiere mejorar el PP unos presupuestos que hace tan solo unos días eran inmejorables para ellos? Pues quitándole al PNV los millones de todos los españoles que les regalaron a cambio de un puñado de votos. En realidad, no le pueden quitar todos los miles de millones que les dieron, con el cupo, con el IVA, pero sí al menos una de las opciones más sibilinas que están barajando es quitar, por ejemplo, una partida de 540 millones de euros que pactaron con el PNV Cristóbal Montoro. Quitarían los 540 millones de euros de la partida para el PNV, cuando digo el PNV, entiéndanme, y la dedicarían, por ejemplo, a subir un poquito más las pensiones. La jugada es perversa porque habrá que ver cómo Pablo Iglesias o Pedro Sánchez se niegan a subirle todavía un poquito más las pensiones en los presupuestos a esos viejecitos encantadores con los que han salido a manifestarse desde hace semanas. Y al mismo tiempo, ¿cómo consigue el PSOE que los del PNV no se cabreen al ver que se le están restando algunos privilegios que ellos hubieran mantenido de seguir Mariano Rajoy en la Moncloa? Pero si en las zahurdas políticas la jugada puede parecer maestra, ¿verdad? Esta de boicotear al nuevo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, chinchando al PNV, para el común de los españoles, es decir, para usted que me está escuchando, a lo mejor resulta difícil entender este tipo de cambalaches parlamentarios. Porque así, si no sabes de qué va la historia, lo que te puede parecer es un ejemplo de indignidad. Porque ¿de qué estamos hablando aquí? El Partido Popular admite en público que se podría dedicar más dinero a las pensiones o a otras cosas, pero que le tuvo que dar esos cientos de millones de euros al PNV para privilegiar a una de las comunidades más ricas de España, como es el País Vasco, frente al resto de regiones de este país. Pero que ahora, como el PNV les ha traicionado a ellos, al PP, entonces hay que quitarle ese dinero para repartirlo, esta vez sí, de forma más equitativa. Una muestra de indignidad, esto que les acabo de contar, solo comparable a lo que pretenden hacer el PSOE y Podemos. Los dos partidos de izquierdas que le dijeron a los españoles que los presupuestos de Cristóbal Montoro iban a crear pobreza, desigualdad, era contra los jóvenes, los mayores, las mujeres, los niños, son los que ahora temen que el PP tumbe los presupuestos y los boicotee. Rajoy le dijo a Podemos que si salía la moción de censura, ellos iban a tener que comer con patatas los presupuestos del PP. Y Pablo Iglesias respondió que se comerían los presupuestos, pero que al menos no habría corruptos sentados a la nueva mesa. Hay dos tipos de corrupciones. Bueno, dos. Hay varios tipos de corrupciones. Está, por ejemplo, el político que se corrompe para llevarse el dinero de todos a su bolsillo particular. Pero también está la corrupción moral, de la que estamos viendo estos días ejemplos a paladas en el Congreso de los Diputados. Porque es que lo llamativo es que ya ni siquiera se molestan en disimular, pero ninguno o casi ninguno. Solo les interesa lo suyo, el resto les importamos un bledo y ya está. ¿Para qué disimular si somos todos igual? Si no, no me explico este espectáculo que estamos viendo en torno a los presupuestos generales del Estado, que no son ni del PP, se supone, ni del PNV, ni del PSOE. Son los presupuestos generales de todos y es el dinero de todos que hay que repartir. Bueno, pues ahora estamos viendo que en realidad lo que es son los billetes del Monopoly que se están repartiendo los jugadores de una única partida. Hoy debía ser un día grande para el gobierno del Partido Popular, pero como ya no está, aún así se lo voy a contar. Hoy se han conocido los datos del paro del mes de mayo y han sido espectacularmente buenos. La cifra de paro registrado más baja desde hace 10 años. Ha caído el paro en mayo de forma brutal y ha subido la afiliación también de forma espectacular. Después de conocerse estos datos, Rajoy ha escrito un mensaje en Twitter, felicitándose. El mensaje lo ha terminado así: sigamos trabajando por el interés general. Rajoy piensa, lo ha dicho públicamente, que el nuevo gobierno Frankenstein de Pedro Sánchez es un claro riesgo para España, para la economía y pone en peligro la recuperación. La pregunta es si él hizo, ha hecho o hará todo lo que esté en su mano, aunque eso signifique un sacrificio personal para él, para evitar que Pedro Sánchez pueda acceder por la puerta de atrás a la Moncloa, como ha accedido, y evitar esto. Ya es demasiado tarde, parece ser. ¿Pero pudo hacer Rajoy algo más? Bueno, luego lo debatiremos en nuestra tertulia, como trataremos también lo que les estoy contando. Pero en esta exhibición de un egoísmo tan extraordinario que estamos viendo por parte de tantos en este país llamado España, por parte de los que se suponen que deben ser los hombres de Estado, los hombres que deben pensar por encima de sus intereses particulares, pues en esta exhibición de egoísmo emerge todavía con más fuerza el recuerdo de lo que pasó justo hace un año. Ayer, 3 de junio, se cumplió un año del ataque terrorista islámico en el puente de Londres. Un atentado en el que murieron asesinadas 8 personas. Y pudieron ser más, si no llega a ser porque una de las víctimas mortales en aquel atentado decidió no correr, no huir, que es lo lógico en este tipo de situaciones. Decidió enfrentarse a los terroristas que estaban apuñalando a un policía y una mujer y enfrentarse a ellos con un monopatín. En este programa que ustedes escuchan todas las tardes, les he hablado muchas veces de Ignacio Echeverría. Y eso, y las entrevistas que le he hecho a su padre, me han llevado a tener una relación personal y sobre todo de respeto con Joaquín Echeverría, con el padre de Ignacio. Me gusta mensajearme con él, aunque siempre trato de no molestarle, porque me da miedo, por la forma en la que nos conocimos Joaquín y yo, de evocarle momentos tristes. Ayer domingo, el día del aniversario, del primer aniversario de la muerte de Ignacio, me arriesgué a hacerlo, a mandarle un mensaje, porque sentí la necesidad de demostrarle a esta familia que muchos españoles no olvidamos el sacrificio que hizo su hijo por los demás. Como hace siempre, Joaquín me respondió con extremada amabilidad y me dijo que yo no le molestaba, que la BBC le había hecho una entrevista que habían emitido en las noticias de la cadena pública británica y que él no me había dicho nada, no me había mandado el enlace para no incordiarme. Para no incordiarme él a mí. Se dice pronto. Vi el programa especial que emitió la BBC y que incluía menciones de la primera ministra, Theresa May, también del rey de España, hablando del héroe del monopatín, de Ignacio Echeverría. Pero siendo muy importantes estas menciones de la primera ministra británica y del rey de España, a mí del reportaje que emitió ayer la BBC, las palabras que más me emocionaron fueron las del padre de Ignacio. Y por si ustedes no lo han escuchado, me gustaría compartirlas aquí en Es la Tarde de Radio.
Era un hombre bueno y quiero que se sepa que siempre quiso ser bueno. Yo creo que Ignacio hizo lo que tenía que hacer. Y yo no esperaba menos de él.
Mucha gente hubiera huido en esta situación y no lo hizo.
Ignacio afrontó situaciones no como esta, en las que tuvo que dar la cara por resolver problemas a personas que estaban con él, y dio la cara. No es nuevo. En la conversación en mi casa se habló varias veces de la muerte del policía que muere en Westminster enfrentándose al terror. Y hablamos de él, que nos parecía un héroe. Nos pareció que fue a la muerte. Ignacio dijo, si yo hubiera estado allí patinando ese día, ese policía estaría vivo. El hijo que estaba con mi hijo, que el otro, que su hermano, le dijo, estarías muerto tú. Y dijo Ignacio, bueno.
Ha pasado un año desde aquello. Ha pasado un año desde el asesinato de Ignacio. Y a la familia Echeverría, pues la pérdida de su hijo, de su hermano, de su amigo, pues eso no se lo va a devolver nadie, no se puede suplir. Pero yo supongo que reconforta un poco ver el homenaje, la admiración y el impresionante recuerdo con esa forma de respeto que ha tenido ayer el Reino Unido con nuestro compatriota Ignacio Echeverría. El próximo 10 de junio, en la Plaza Mayor de Las Rozas, a la 1:00 p.m, el 10 de junio, España le va a rendir su propio acto de reconocimiento a Ignacio Echeverría en su pueblo, en Las Rozas. Ojalá vaya mucha gente, porque hoy más que nunca este país necesita ejemplo de personas que verdaderamente entienden lo que significa pensar en el bien de los demás y sacrificarte por ellos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.